Es la 1, las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Vuelve la normalidad en la circulación de cercanías en Madrid tras los últimos descarrilamientos en Atocha. Guillermo Vila.
Concretamente, Beatriz, 3 en los últimos 12 días. Unas incidencias que han obligado a cortar el tráfico ferroviario entre las estaciones de Atocha y de cercanías y que han afectado a miles de viajeros. Uno de ellos es Juan, que hoy incluso ha tenido que cancelar sus planes.
Yo tenía un compromiso ahora a mediodía y lo más seguro es que no pueda llegar a tiempo. Y lo peor es que no es la primera vez que me sucede y con el paso de los años ha ido cada vez a peor.
Las incidencias se producían entre las estaciones de Atocha y de Recoletos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue, mientras tanto, pidiendo al Ministerio de Transportes de Óscar Puente una reunión para abordar este asunto y le piden que asuma sus responsabilidades. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué esta racha de fallos en los trenes españoles? En una hora, en mediodía COPE, haremos un repaso de todas las incidencias que en los últimos días han afectado no solo a los viajeros de Madrid, también a los de otras partes de España. Lo vamos a hacer con el portal voz del Sindicato Ferroviario de España, Rafael Escudero. Y todo esto mientras estamos a la espera de esa reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que parece que podría tener lugar antes de Navidad. Aún así, ni siquiera ha habido una llamada telefónica entre ambos. Precisamente hoy, Félix Bolaños ha insistido en esa estrategia del Partido Socialista de aparentar estar constantemente con la mano tendida. Ricardo Rodríguez.
Todos los pasos van encaminados en esa dirección, desde el anuncio hace varios días de una llamada aún en el aire, a la voluntad de reunirse este mismo mes e incluida ahora la escenificación de ese diálogo vía la creación de una comisión de trabajo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial como uno de los platos fuertes por consensuar. En el entorno presidencial le confieren oficialmente la máxima relevancia, hasta presumen de contar con la mediación ante el PP del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. Con estos mimbres, el pregonado acercamiento a Feijóo ha seguido fuera del guión de Sánchez, ya solo ha disparado el enfado de la oposición y su rechazo a las maniobras del presidente. Enconadas todavía más las relaciones, la Moncloa enfría cualquier expectativa de pacto, los populares deben entrar en razón y asumir el resultado de las generales, recalcan en las alturas.
Y hoy la Policía Nacional ha logrado incautar una tonelada de cocaína en un lujoso chalet ubicado en Tenerife. Es la mayor registrada hasta la fecha en Canarias. Entre los 7 detenidos se encuentra un importante narcotraficante colombiano que había llegado a España para supervisar personalmente la operación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos por delante un fin de semana con grandes partidos en la lucha por la Liga, Xabi Lasso.
Sí, Guillermo, el primer partido es hoy a las 4 y cuarto, Betis-Real Madrid en el Villamarín. Los verdiblancos han perdido a Guido esta semana y uno de los grandes atractivos va a ser Isco Alarcón. En el Real Madrid la novedad va a ser quien juega en la portería, pero informa Miguel Ángel Díaz que todo apunta a que sea Kepa Arrizabalaga, así que volvería al portero vasco. Además, mañana a las 9 tenemos otro partidazo, Barça-Girona. Está a punto de hablar Xavi en rueda de prensa, pero vamos con la actualidad deportiva del encuentro. Víctor Navarro.
Ya en marcha la rueda de prensa de Xavi Hernández. Antes, a las 11, se ha producido el último entrenamiento antes de recibir al Girona. Han sido baja 4 jugadores: Marc-André Ter Stegen, recién operado en Francia de su espalda, Marcos Alonso, Íñigo Martínez y Gavi, que es baja para toda la temporada. Enfrente, un Girona que no podrá contar con Pablo Torre por la cláusula del miedo. Tiene la baja para 6 semanas de un jugador titular para Michel, como es Yangel Herrera, pero sí podrá estar el cedido por el Barça, Eric García.
Además, en la Liga esta tarde, gracias Víctor, a la vez Las Palmas a las 2, Villarreal, Real Sociedad a las 6 y media, Mallorca, Sevilla a las 9 en segunda, 4 y cuarto, Valladolid, Amorebieta, 6 y media, Sporting, Levante y a las 9, Burgos, Mirandés. Te lo contamos todo ya en tiempo de juego.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana, te quedas ya con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizaremos la información a las 2 cuando sea la 1 en Canarias. Y ahora, inaugurando esta última hora del fin de semana, vamos a escuchar una preciosa conversación que ha mantenido Cristina López Schlichten con la periodista y escritora Ángeles Caso, que rescata del borrado histórico a mujeres cruciales de los siglos XVIII y XIX.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
I'm lost in the light. I pray for the night. Take me to take you to after.
Los estudiantes de arte de medio mundo habréis escuchado hablar de un manual que otros oyentes lógicamente no conocen, de historia del arte, que en 1950 escribió el austríaco Ernst Gombrich. Y la obra es una referencia para todos los que empiezan a bucear en el mundo del arte. Es una biblia, desde la prehistoria hasta el siglo XX. Más de 8 millones de ejemplares vendidos, traducción a 30 idiomas, 700 páginas. Bueno, pues en toda esa historia del arte de Gombrich aparece el nombre de una mujer, el de la escultora expresionista alemana Käthe Kollwitz. Y ojo, porque pasaron varias ediciones hasta que se pudo incluir. Y las niñas hemos crecido así, pensando que algo deberíamos tener porque las grandes sinfonías las hacían varones, las grandes novelas las escribían varones, las grandes esculturas las hacían varones, y además nos lo decían. Dice, hombre, echad un vistazo, realmente algo pasa. Y una pensaba, pues pasa, pasa. Y ahora, por el trabajo de determinadas personas, la mayor parte mujeres, hemos ido viendo que la historia enterró deliberadamente a escultoras, a pintoras, a artistas, a científicas, a pensadoras, a filósofas. Y una de las grandes trabajadoras en este sector es Ángeles Caso, que acaba de publicar Las Desheredadas, una historia de mujeres creadoras en la editorial Lumen, y que una y otra vez vuelve a rescatar nombres que nos llenan y nos pueblan la imaginación, por fin, de mujeres listas. O sea que no éramos tontas en origen. Ángeles Caso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué alegría estar contigo una vez más, hablando de estos temas que a ti y a mí nos conmueven profundamente, y espero que a tus oyentes también.
Es que es muy duro crecer así, perdóname. Yo me lo planteé muchas veces, que debíamos ser un poco cortitas para haber protagonizado una historia tan monda.
Claro, cortitas, o como decía algún pensador, bueno, las mujeres no necesitan crear porque como gestan y paren a los hijos, ya con eso la necesidad de creación y de sublimidad ya la tienen cubierta.
No, y como ya se les da muy bien la ternura, ¿para qué van a dedicarse a la abstracción?
Claro, bueno, eso es típico.
¿O por qué van a pensar, no? O sea, hay toda una antropología de la propia mujer a partir de una mentira.
Sí, sí, una mentira radical que ha funcionado durante milenios y que ha envenenado las mentes de la mayor parte de los hombres. Y yo diría que también, por desgracia, las mentes de muchísimas mujeres, ¿no? Que creyeron que eran tontas, porque desde que nacieron les dijeron que eran tontas. Pero luego están todas estas, Cristina, que se rebelaron contra eso.
Bueno, y realmente ya en 2018 nos traía Ángeles Caso Pintoras, que era un libro de cuentos sobre 25 artistas olvidadas por la historia, y aquí pues empieza a rescatar nombres fascinantes. Por ejemplo, la pintora Judith Leister. Cuéntanos quién fue.
Judith Leister fue, o Leister, como dices tú, que bueno, seguro que lo pronuncias mejor.
No, Leister será más en alemán que en inglés.
Leister. No, es holandesa.
Ah, entonces sí, era
neerlandesa, o sea que será Leister. Era una mujer, una pintora del siglo XVII, de la época de los grandes pintores del tiempo holandeses, ¿no? Pues compañera de Frans Hals, de todos estos, que hacía ese tipo de pintura muy para consumo burgués, consumo de las clases medias, que se hacía en los Países Bajos, que es maravillosa. Porque
casas, interiores.
Claro, mientras el resto de Europa era la gran pintura para la nobleza, para la realeza y para la iglesia, ya en los Países Bajos tenían esta burguesía muy potente que quería decorar muy bien sus casas, ¿no? Ella es una de estos muchos pintores de éxito de la época, se muere y de repente sus cuadros empiezan a falsificarse y a venderse como cuadros de Frans Hals, que ha sido un pintor cotizadísimo. Y hay una historia muy interesante, y es que a principios del 20, el Museo del Louvre compra un cuadro de Frans Hals, y todos dicen, es maravilloso, este cuadro es una maravilla, ¿no? Y un conservador especialista en Hals se da cuenta de que hay algo raro en la firma, ¿eh? Entonces empieza a mirar y ve que debajo de esa firma de Frans Hals hay otra firma absolutamente desconocida, ¿no? Y empieza a tirar del hilo y aparece Judith Leister. ¿Qué pasó? Pues que el cuadro de Frans Hals, que había costado una fortuna, seguía siendo igual de maravilloso, pero ya no valía nada, porque ya no,
porque
era,
no era de Hals.
Era una señora desconocida. Y bueno, hubo incluso un juicio, ¿eh? No te creas, o sea, la cosa fue seria y llegó a los tribunales y, por supuesto, el
Es que
vendedor...
es tremendo, porque fijaos, no de las pinturas vanguardistas de los Estados Unidos, no del expresionismo reciente, no, de la pintura más clásica van apareciendo las mujeres que habían sido borradas. Sí. Y eso está cambiando los museos, por ejemplo, el Museo del Prado.
Sí. El Prado ha hecho un esfuerzo espectacular en estos últimos años, Cristina. Mira, yo cuando empecé con este trabajo, yo soy historiadora del arte, y además soy compañera de estudios de algunos de los conservadores que están en el Prado y amiga, ¿no? Y cuando empecé con este trabajo, en el 2000 más o menos, hablaba sobre todo con uno de ellos y me decía, es que lo que tengo en los peines de mujeres no es bueno. Yo le decía, revísalo. Revísalo, míralas sin prejuicios. Sácalas de los peines, saca los cuadros.
¿Qué son
de
los peines?
Los peines, ese lugar en los almacenes de los museos, que es como un peine que se saca y se mete y ahí está.
Ah, los almacenes
el
de
cuadro,
abajo.
Sí, ahí están los cuadros guardados en esos peines que salen y entran. Seguro que lo habéis visto en imágenes, ¿no? Yo le decía, míralo bien, míralas sin prejuicios. Y bueno, efectivamente, se han puesto a mirar los cuadros de mujeres que tenían en el almacén y se han dado cuenta de que no eran tan malas como creían que eran.
Pero han tenido
quedan,
además
las
que
están sacando,
reatribuir cuadros importantísimos. A mujeres pintoras de la corte,
de Felipe II, Sofonisba Anguissola. Sí.
Sofonisba de Anguissola, por ejemplo, que ahora tiene prácticamente una sala entera.
Sí.
Y que, bueno, tenía todas las pinturas atribuidas a otros pintores,
sí,
¿no? A los Coellos.
Sí. Coello. Pero mira, si vas a las salas del 19, que lo recomiendo el paseo por las salas del 19, que las han reorganizado estos últimos años y cada vez están colgando más obras de mujeres. Muchas las tenían efectivamente en los peines del almacén y otras las están comprando, ¿no? Y entonces no las están exponiendo aparte, las están mezclando con los hombres, que es lo que finalmente hay que hacer, ponerlas al mismo nivel, que nuestra mirada crítica, admirativa, disfrutona, O de rechazo sea la misma, ¿no? Y ahí las ves y ves que están al mismo nivel que ellos.
Es increíble, increíble. La cosa no va solo de arte, ¿no? Si te pregunto por el inventor de la vacuna, seguro que has aprendido Jenner en el colegio. Edward Jenner, el padre de la inmunología. Y claro, nadie sabe que la mujer que trajo el remedio a Europa fue una inglesa.
Bueno, esta
es una historia, Mary Montagu.
Es una historia preciosísima, Cristina. Tú, fíjate, Lady Mary Montagu se va en 1710 a Constantinopla, que me encanta llamar Constantinopla, Estambul. Constantinopla, como esposa del embajador británico, ¿no? Era una mujer muy curiosa que se había autoformado encerrándose en la biblioteca de la mansión paterna porque nadie le hacía caso y había estudiado sola latín, griego, ciencias, etcétera. Llega a Estambul y descubre que en Estambul no hay epidemias de viruela, que en esa época arrasaba en Europa. Su hermano había muerto de viruela y ella tenía un niño pequeñito de 3 años. Y entonces pregunta, indaga, el sultán le había permitido acceder a los harenes. Es la primera persona que describe los harenes de Estambul, porque de Constantinopla, porque le permiten entrar. Y se entera de la siguiente costumbre. Las ancianas, con su aguja de coser o de bordar, sacaban el pus de las pústulas de una versión leve de la viruela, que era lo que había allí en el Imperio Otomano, la guardaban en una cáscara de nuez, iban a las casas y mojaban la aguja en el pus y pinchaban a los niños pequeñitos. Mm. Y los niños se ponían malitos 2 o 3 días con un poco de fiebre, pero luego ya no tenían viruela. La viruela mataba al 30% de los enfermos en Europa, ¿eh? Entonces Lady Mary Montagu se lo hace a su hijo, ¿eh? Y luego a su hija que nace allí. Y después cuando vuelve a Inglaterra empieza a hacerlo, a hablar de ello, la pone en verde, superchería,
brujería, tonterías de pueblo.
Pero hay una gran epidemia en Londres y consigue que vacunen, bueno, el rey le concede permiso para que el médico que había estado presente en el injerto, que lo llamaban, de sus hijos, se lo haga a cuatro condenados a muerte. Sobreviven a la viruela mientras todo el mundo de la prisión de Newgate muere, ellos viven, los liberan y a partir de ahí se empieza a extender la costumbre, ¿no? Y luego ya Edward Jenner, 80 años después, investiga con el pus de las vacas, que tienen una viruela bovina muy parecida a la humana. Por eso llamamos vacuna a eso. Antes era el injerto. Pero quien lo trae a la Europa occidental es una mujer. No se sabe de dónde viene, probablemente de China. Pero quien lo practicaba eran las ancianas con la aguja de coser. Y a mí esto me parece una maravilla. Cristina,
bueno, y sobre todo que Montagu empieza a traerlo y lo practica y lo inocula en la gente europea y ni una palabra.
No,
a esta inmunóloga excepcional, porque claro, hay que relacionar la sustancia con el efecto.
Claro, 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 y lo atrevida, lo valiente que ella fue haciéndoselo a su hijo y luego defendiéndolo, ¿no? Y la aguja, no me digas. El mundo está lleno de hombres enarbolando espadas que hieren, que matan, que cortan cabezas. Y yo no conozco ni un monumento a una mujer con una aguja. Y fíjate lo que ha hecho la aguja por la humanidad, Cristina, ¿no? No solo
esto. Lo cierto es que la mujer, teniendo que pelear por su espacio, no es cosa moderna. A lo largo de toda la historia, muchas mujeres han tenido que alzar la voz, ¿no? Y bueno, tú mencionas, por ejemplo, a Josefa, Amar y Borbón. ¿Quién fue?
Pues Josefa Mari Borbón fue una de las pocas ilustradas españolas que defendió desde Zaragoza, porque ella vivía en Zaragoza, defendió la necesidad en el siglo XVIII de que a las mujeres nos ilustrasen, nos educasen. Ella decía, vamos a ver, es que todo el mundo dice que todo lo malo que pasa en España es culpa de las mujeres porque son incultas, porque son gastizas, porque son derrochadoras, porque no tienen cabeza. Decía, dadles maestros. Bueno, ya lo había dicho María de Zayas un siglo antes. Dadles maestros, enseñarlas a leer, a escribir, enseñarles la aritmética, formadlas.
La latina, para que el país, en la corte,
la latina,
de,
la corte de Isabel la Católica. Formadlas para que el país sea mejor. Y ella se acerca a un grupo de mujeres maravilloso, la Junta de Damas, que se forma en Madrid, que eran damas de la alta nobleza, y estaba la condesa de Benavente, la duquesa de Osuna, ¿no? Grandes damas del momento que quieren formar parte de una institución de tipo ilustrado que había en ese momento y no las dejaban por ser mujeres. Hay una discusión que dura años y años y al final ellas consiguen formar esta junta de damas que todavía existe a día de hoy como institución, que es una cosa maravillosa. Dicen, ellas mismas dicen que es la ONG o la institución más antigua de España y debe de serlo, y se dedican a ayudar a las presas, a ayudar a, bueno, en la inclusa donde morían los niños, como era terrible la inclusa de Madrid. Entonces ellas ponen orden en todo eso, establecen una serie, lo hacen maravillosamente bien y se saltan a sus maridos. Ellas solo rinden información, solo le dan información al rey directamente. Los maridos no les pueden decir nada. Son ellas las que dominan esta institución. Es la primera organización de mujeres que hay en España y es, te aconsejo que lo investigues un día, y todavía están, tienen un blog, la Junta de Damas. Es una maravilla, Cristina.
Y ahí está Josefa Amar cuando escribe un artículo en el que habla, discurso en defensa del talento de las mujeres, en el que habla subrayando algo que era muy obvio para ellas, pero que la sociedad les prohibía. En fin, en este libro vais a saber, por ejemplo, que hubo albañilas en la Edad Media que participaron en la construcción de la Catedral de Teruel.
En todas las catedrales, el 20% se calcula, los datos más recientes, el 20% de las personas que contribuyeron a construir las catedrales eran mujeres. Y aparecen en los documentos, en los contratos, las partidas de mujeres que trabajaban como albañilas, aparecen reflejadas en los contratos de los cabildos, con los sueldos que recibían, las tareas que hacían. Y en la Catedral de Teruel hay tres representadas, pintadas en una techumbre mudéjar. Es una preciosidad verlas trabajando con la polea, tal.
Sí.
Bueno, pues esto que está en los documentos y toda la vida ha estado, porque estos documentos existen desde el siglo XII, nunca nos lo habían contado.
Bueno,
las catedrales solo las hicieron hombres.
Que de las manos que aparecen en las cuevas prehistóricas,
la mitad.